El segundo día ha terminado. Tenéis ahora 8 días más para trabajar. Para trabajar con diligencia, con ardor. El segundo día es un poco mejor que el primero, pero todavía hay dificultades. ¡Qué mente tan huidiza, tan fugaz, tan oscilante! Es tan inestable, tan débil, tan agitada. No tiene paz, no tiene tranquilidad. Es tan indómita como un animal salvaje. La mente es como un mono que salta de una rama a otra, de una rama a otra, siempre saltando de un objeto a otro, de un objeto a otro, siempre agitada. Es en verdad muy salvaje. Es como un elefante o un toro salvaje que cuando irrumpen en la sociedad humana, en las casas de los humanos, son muy peligrosos y causan estragos, destrucción. Pero una persona experta, una persona sabia que entrena a ese elefante o a ese toro salvaje, trabajando con paciencia y persistencia, consigue domesticarlo, adiestrarlo, hace que toda su enorme fuerza se ponga al servicio de la sociedad humana y le resulte útil. Esa fuerza, que antes era un peligro, se vuelve de utilidad para la sociedad humana. Sucede lo mismo con esta mente indómita que es peligrosa y muy dañina mientras permanece sin domesticar, sin adiestrar. Pero si la ejercitamos, si la domamos, su enorme fuerza empieza a ayudarnos. La fuerza de la mente no tiene comparación con la fuerza de un elefante salvaje. Es muchas veces superior en fuerza, en poder. Nada puede hacernos más daño que nuestra propia mente si permanece salvaje. Nada puede ayudarnos más que ella cuando ha sido adiestrada, domada, disciplinada. Aunque entrenar a un elefante o a un toro salvaje requiere una gran paciencia, el que es experto en ello no se irrita, no desarrolla enojo ni odio hacia el animal, sino que trabaja con mucha paciencia pero persistentemente. Tenéis que hacer lo mismo con vuestra mente, tenéis que trabajar con mucha paciencia. ¿Queréis domesticarla en 1 o 2 días? Oh no, eso no es posible. Os irritáis porque no la estáis domando. Vaya, he dedicado 2 días de mi vida y mi mente todavía no está entrenada. Os agitáis, os irritáis y la mente se hace aún más indómita, más peligrosa. Paciencia. Tenéis que trabajar con mucha paciencia. Con paciencia pero persistentemente. Con persistencia continuamente. Continuamente. Finalmente ganaréis. La mente no tiene más remedio que someterse a la disciplina. Pero tenéis que trabajar. Nadie puede hacerlo por vosotros. Tenéis que librar vuestra propia batalla. Tenéis que labrar vuestra propia salvación. Vuestra propia liberación. Nadie puede hacerlo por vosotros. Aquella persona que haya logrado controlar su mente. Aquel que haya logrado purificar su mente. Aquel que se haya liberado, iluminado, mostrará el camino con todo su amor, con toda su compasión. Pero el camino lo tenéis que recorrer vosotros. Tenéis que llegar a la meta final paso a paso. Nadie os llevará a hombros. Nadie puede llevar en hombros a otro y llegar a la meta final. Es imposible. Cada uno debe realizar el trabajo por sí mismo. Es cierto que cuando se comienza a dar pasos en el sendero del Dhamma, el sendero de la liberación, el sendero de la iluminación, la ley de la naturaleza es tal que os sintonizaréis con las buenas vibraciones de la gente santa, las buenas vibraciones del Dhamma, y obtendréis la inspiración y las fuerzas necesarias. Empezaréis a obtener un gran apoyo. Lo sé por mi propia experiencia personal. Y también por la experiencia de muchos otros estudiantes, obtendréis un gran apoyo. Podéis llamarlo gracia, podéis llamarlo misericordia, podéis llamarlo como queráis, obtendréis apoyo. Pero aún así, tenéis que dar cada uno de los pasos del camino. Una anécdota en la vida de Gotama, el Buda. En una ocasión, el Buda vivía en un gran centro de meditación en la ciudad de Savasti, la capital del estado de Kosala. Un gran número de monjes y monjas iban a aprender vipassana con él, y también un gran número de seglares, hombres y mujeres que querían aprender la técnica y obtener sus beneficios. Entre ellos había una persona que acudía cada noche a escuchar sus sermones, pero que nunca practicaba. Un día llegó un poco más temprano, cuando el Buda estaba solo. Se acercó a él, le presentó sus respetos y dijo: Señor, hay una cuestión que me preocupa. No me atrevo a preguntársela cuando hay tanta gente alrededor. Por favor, permítame hacerle la pregunta ahora que está solo. Adelante, no debe haber ninguna confusión en tu mente en lo que respecta al Dhamma. Adelante. Señor, llevo viniendo aquí algunos años, comprendo lo que enseña, es bueno, pero examino a la gente que viene aquí a aprender. He notado que algunos de ellos se han liberado del todo, se han iluminado plenamente. Resulta claro, dado su comportamiento, su estilo de vida, su forma de tratar con la gente y con las situaciones. Está claro que son gente liberada. Hay un buen número que, aunque no están plenamente liberados, han dado un gran cambio en su vida. Me doy cuenta de que han cambiado para mejor. Pero, señor, también hay gente que, como yo, no ha cambiado. Somos como éramos. La pregunta es, señor, ya que eres tan poderoso, tan compasivo, si alguien viene a ti, toma refugio en ti, ¿por qué no usas todo tu poder y tu compasión para liberarle? ¿Por qué algunas personas no se liberan o se liberan a medias? Por favor, señor, es una cuestión que me preocupa. Buda sonrió. Eso era lo que enseñaba, pero la gente no quería comprender. ¿Qué podía hacer? Se lo explicó, pero su forma de explicarlo variaba dependiendo del calibre de la mente del estudiante que llegaba. Algunas veces su forma de contestar era haciendo a su vez una pregunta. En este caso empezó preguntando: ¿De dónde eres? Señor, soy de Savasti, de esta ciudad, la capital de Kosala. No, no, tus rasgos faciales muestran que no eres de esta parte del país. Provienes de algún otro estado y te has establecido aquí. Sí, señor, tienes razón. En realidad soy de Magadha, de Rajgiri. Me afinqué aquí hace algunos años. Bien, cuando viniste a establecerte aquí, ¿cortaste todas tus relaciones con Rajgiri, con Magadha? ¿No has vuelto nunca más? No, señor, sigo yendo. Todavía tengo allí a mi familia, mis amigos, algunos negocios. Cada año voy y vengo con mucha frecuencia. Ya veo. Si viajas con frecuencia de aquí a Rajgiri y de Rajgiri hacia aquí, debes conocer muy bien el camino porque lo has recorrido un montón de veces. Sí, señor, conozco el camino perfectamente. Entonces dime, al haberte establecido aquí, debes de haber hecho muchos amigos. Entre ellos, debe haber algunos muy íntimos, ¿no es así? Sí, señor, he intimado mucho con algunos. Aquellos con los que hayas intimado deben saber que, aunque estás establecido aquí, no eres de esta parte del país, sino de Magadha, de Rajgiri. También deben saber que vas y vienes muchas veces al año. Sí, señor. Algunos deben haberte preguntado alguna vez, ¿cómo es el camino? ¿Qué clase de camino es? ¿Y tú, lo mantienes en secreto o lo explicas? ¿Qué gran secreto puede haber? Se lo explico muy claramente. Sales de aquí, de Sravasti, te diriges hacia el este. Luego tomas tal dirección, luego tal otra, giras en tal punto, luego allá y llegas a Varanasi. De allí continúas por acá, luego por allá, giras aquí y allí, llegas a Gaya. Sigues en tal dirección y llegarás a Rajgiri. Les explico el camino con mucha claridad, con absoluta claridad. ¿Significa eso que todo aquel al que hayas explicado el camino ya debe de haber llegado a Rajgiri? ¿Cómo sería posible? Si alguien no ha emprendido el camino, ¿cómo puede haber llegado a Rajgiri? Muchacho, eso es lo que repito cada día. La gente viene a mí sabiendo perfectamente bien que aquí hay una persona que está totalmente liberada, que ha alcanzado la meta final. Vienen a mí y preguntan, ¿cuál es el camino? ¿Acaso lo mantengo en secreto? Lo explico con toda claridad. Así es como tienes que caminar. Caminando de esta forma, llegarás a este estado y a aquel estado. Sigues caminando y llegarás a la meta final. Si alguien se limita a escuchar y a decir sadhu, 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 se inclina 3 veces, pero no da ni un paso en el sendero, ¿cómo llegar a la meta? ¿Qué puedo hacer yo? Le he enseñado el camino, mi tarea está hecha. Quien haya empezado a caminar, aunque solo haya dado un paso, estará un paso más cerca de la meta. Quien haya dado 100 pasos en el sendero, estará 100 pasos más cerca de la meta. Quien haya dado todos los pasos, habrá llegado a la meta final. Cada individuo tiene que dar los pasos en el sendero. Nadie puede hacerlo en su lugar. Nadie. Si tengo sed y otro bebe agua, mi sed no se calmará. Para calmar mi sed, tengo que beber el agua yo. Si estoy enfermo y otro toma las medicinas, mi enfermedad no se curará. La medicina tengo que tomarla yo. Es así de simple. Sin embargo, no queremos trabajar. Nos limitamos a esperar la gentileza de algún poder sobrenatural que lo haga por nosotros. Eso no funciona. No funciona. Cada individuo tiene que labrarse su propia salvación. Cada individuo tiene que dar sus propios pasos en el sendero. Buda lo explicó con sus propias palabras en Pali, el idioma que él hablaba, el idioma de la India de aquellos tiempos.
अखतारो तथागत तुम्हें ही किचन आतपन
Tenéis que trabajar con diligencia, con fervor, por vuestra propia liberación. Tathagata significa aquel que se ha liberado. El significado literal de la palabra Tathagata es aquel que ha alcanzado la meta final de la verdad última, la verdad eterna. Alguien que se haya convertido en Tathagata, aquel que haya alcanzado esa meta, os señalará el camino con toda su compasión. Este es el camino. Akátaro simplemente indicará cuál es el camino. Akátaro Tathagata. Cualquiera que haya alcanzado la meta final solamente indicará el camino. Cada individuo tiene que caminar. Cada individuo tiene que labrarse su propia salvación. Si esto se acepta, cuanto antes se haga, mejor. Si se acepta que tengo que recorrer el camino, tengo que dar cada uno de los pasos que conducen a la meta final, la cuestión es cuál es el camino y cómo recorrerlo. El Buda lo explicó. Lo que hizo durante toda su vida fue explicar el camino, el Dhamma. Dhamma significa ley. Dhamma significa verdad. Dhamma significa naturaleza. La ley de la naturaleza. La ley universal de la naturaleza que gobierna todo el universo, animado e inanimado. Nunca es sectario, siempre es universal. Hay que comprender cuál es la ley, cuál es la naturaleza. Hay que comprender que si se infringe la ley, se obtiene el castigo aquí y ahora. Si se vive una vida dentro de la ley, acorde a la ley, se empieza a obtener la recompensa. Se empieza a ir en dirección a la meta final de la liberación. Este es el camino. Alguien le preguntó, Señor, en pocas palabras, con palabras sencillas, dígame, ¿cuál es el camino? No entiendo las altas filosofías ni nada de eso. El Buda sonrió. El Dhamma no es una filosofía elevada, es para que la gente lo practique. Por eso debe comprenderse lo que es. Si no se comprende y uno se limita a realizar juegos intelectuales, no sirve de nada. El Dhamma se explica siempre con palabras sencillas. Muy bien, te lo explicaré de nuevo. Se lo explicó en unas cuantas palabras en el idioma que se hablaba entonces. Sasanam es la enseñanza. Buddhana, todos los Buddhas. Esta es la enseñanza de todos los Buddhas. Él nunca dijo, esta es mi enseñanza. Buddha no es un nombre. Buddha significa una persona iluminada, una persona liberada. Su nombre era Gautama. Convertirse en Buddha no es monopolio de una persona. No solo Gautama podía convertirse en Buddha. Por supuesto que no es fácil. ¿Venís aquí durante 10 días y esperáis convertiros en Buddha? Oh no, es un trabajo muy duro, un trabajo muy duro. Pero trabajando duro, trabajando duro, todos tienen la posibilidad de convertirse en una persona plenamente iluminada, en un Buddha. Y cuando alguien se convierte en un Buddha, lo que enseñará es eso y nada más. Esta será la enseñanza de cada iluminado. Akaranam, abstenerse. Sabba, todas. Papasa, todas las actividades pecaminosas. Abstenerse de todas las actividades pecaminosas. Abstenerse de todas las acciones pecaminosas, de las acciones perjudiciales.
Kusalasse upasampada.
Realizar acciones provechosas, acciones piadosas, entrar en el campo de la piedad. Upasampada. Ordenarse en la piedad. Upasampada.
Se chitte pariyodapanam.
Seguir purificando la mente. Eso es todo. Abstenerse de las acciones perjudiciales, pecaminosas, realizar acciones provechosas, pías, y seguir purificando la mente. El Dhamma en su totalidad está contenido en esas frases. No falta nada, no tenéis que añadir nada, por eso se llama Paripunam, completo. Está completo. Tampoco debes restarle nada. No hay en él ni una mácula que deba ser quitada. Por esta razón se dice Parisudam, tan puro, ultra puro. Nada que quitarle, nada que añadirle. Esto es Dhamma. Abstenerse de las acciones pecaminosas, realizar acciones piadosas, purificar la mente. Cada religión que merezca ese nombre dirá lo mismo. Pero cuando una persona iluminada enseña el Dhamma, enseña un Dhamma universal. Nunca enseñará sectarismos. Dhamma universal. Dhamma eterno. La ley de la naturaleza es eterna. Fue así en el pasado, es así en el presente y será así en el futuro. Es aplicable a todos y cada uno. Eso es Dhamma. Pero llevados por su insensatez, por su ignorancia, la gente olvida la esencia del Dhamma, hacen de él una secta, así surgen una, otra y otra secta. Las mismas palabras comienzan a tener significados diferentes. Todos dirán lo mismo, abstente de las acciones pecaminosas. Ninguna religión predicará, sigue realizando acciones pecaminosas. Todas dirán, realiza acciones provechosas, acciones piadosas. Cada religión, cada tradición dirá, purifica tu mente. Cada religión, cada tradición Todos dirán eso. Sin embargo, hay una gran diferencia, una enorme diferencia en las explicaciones. ¿Qué es pecado? ¿Qué es piedad? Cuando el Dhamma se convierte en una secta, esa secta en particular, los que se llaman gente religiosa de esa secta en particular, comenzarán a llevar un hábito u otro, a usar un tipo de rosario u otro, a ponerse en la frente una marca u otra. Los adeptos a esa secta en particular dirán que los que tienen ese aspecto exterior son gente piadosa y los otros no lo son. Se han dado una definición, pero una definición errónea. Otra definición. Cada secta, los adeptos de cada secta, celebrarán un tipo de rito o tendrán un cierto ritual, una u otra ceremonia religiosa. Cada secta tendrá sus ritos diferentes, rituales diferentes, ceremonias diferentes. Los seguidores de cada una de las sectas dirán, aquellos que celebran estos ritos, con estos rituales, con aquel ceremonial, son gente piadosa. Los que no lo hacen no son piadosos, son pecadores. Se ha dado otra definición insensata para pecado y piedad. Se puede dar otra definición todavía más confusa. Cada secta tiene alguna creencia, algún dogma, alguna filosofía. Cada secta cree en esta filosofía, en este dogma. Y quienes creen en esta filosofía, en este dogma, son gente muy piadosa. Quienes no creen, no son gente piadosa. Estos tipos de definición de lo que es pecado y de lo que es piedad perjudican al Dhamma. El Dhamma deja de ser Dhamma. En el Dhamma, la definición es universal, no es sectaria. Las apariencias externas pueden variar de una secta a otra, de una persona a otra. Los ritos, rituales, ceremonias pueden variar de una persona a otra, de una secta a otra. Pero la definición del Dhamma no puede variar, es universal, es eterna. ¿Qué es pecado? ¿Qué es una acción perjudicial? Cualquier acción física o verbal, cualquier acción que dañe y hiera a otros seres, que perturbe la paz y la armonía de otros seres, es una acción pecaminosa, es una acción perjudicial. ¿Qué es una acción piadosa? ¿Qué es una acción provechosa? Cada acción, física o verbal, que sustente, que ayude a otros seres, proporcionándoles una atmósfera de paz, de armonía, que no perturbe su paz ni su armonía, que no les dañe, que no les hiera, es una acción piadosa, una acción provechosa. Esta definición es universal. A medida que se va profundizando en el Dhamma con la propia experiencia, se va viendo claramente que está en línea con la ley de la naturaleza. Lo primero, abstenerse de toda acción pecaminosa, se llama Shila, llevar una vida de moralidad, realizar acciones provechosas. La acción más provechosa es ser dueño de la propia mente. No seáis nunca esclavos de vuestra propia mente. Aprended a concentrar la mente, aprended a desarrollar la unidireccionalidad con la inocuidad como base, sin tener nada contra nadie, libre de ira, de odio o de rencor. Esta es la acción más provechosa. A medida que se va avanzando por el sendero, se va viendo cada vez con mayor claridad que la enseñanza es universal, totalmente universal. El primer paso se llama Shila, el segundo se llama Samadhi y el tercero, purificación de la mente, se llama Paññā. Paññā significa sabiduría, visión cabal, experiencia directa de la verdad interior y desarrollo de la sabiduría de la ley universal, transformación de los hábitos de conducta de la propia mente en su nivel más profundo. Examinemos el primero, Shila, moralidad. Al comienzo, solo se comprende intelectualmente. Sí, no cometeré ninguna acción física ni verbal que dañe a otros seres. Por ejemplo, si alguien viene y me pega o me mata, por supuesto que no me gustará, no me gusta. Si yo pego o mato a otro, a esa persona no le gustará. Así pues, no haré nada que no quisiera que me hiciesen a mí. No mataré porque eso dañaría o perjudicaría a otros. Si alguien roba, hurta una cosa que me es querida, no me gusta, me siento perjudicado. Por tanto, no tomaré nada que pertenezca a otro. Eso heriría a esa persona. No debo hacerlo. Si alguien viola o mantiene una relación sexual ilícita con un miembro de mi familia, me siento herido. No me gusta. De forma similar, no debo hacer cosas semejantes, pues otros se sentirían heridos. Si alguien dice mentiras y trata de engañarme, no me gusta. No debo decir mentiras y engañar a los demás. Cuando alguien me dirige palabras poco amistosas, no me gusta. No debo decirle a nadie cosas poco amistosas. No le gustaría. Comprendo, y todo el mundo comprende, que no se debe hacer esto ni lo otro. Pero cuando se está intoxicado con alguna droga o con alcohol, no se tiene defensa. Se es esclavo de esa intoxicación. Se cometerán todas aquellas acciones que no se quieren cometer. Por tanto, no debo tomar intoxicantes de ningún tipo. Esto es lo que se comprende en la superficie de la mente, en el nivel intelectual de la mente. En otras palabras, uno empieza a comprenderlo en un nivel un poco más profundo, pero aún así es una comprensión intelectual. Un ser humano es un ser social. Tiene que vivir en la sociedad, vivir con los miembros de su familia y con otras personas. Si sigue cometiendo acciones que perturban la atmósfera que le rodea, que originan falta de armonía, que perturban la paz, ¿cómo puede esa persona disfrutar de paz y armonía? Si enciendo una hoguera en torno mío y todo a mi alrededor es fuego, fuego ardiendo, ¿cómo puedo esperar el frescor, la tranquilidad dentro de mí? No es posible. Por tanto, debo colaborar para que haya más paz, más tranquilidad en la atmósfera, porque sólo así, viviendo en esa atmósfera, puedo yo tener paz y tranquilidad. Sí, se va haciendo más claro, pero el Dhamma se hace verdaderamente claro cuando se empieza a practicar. Un iluminado nos lleva a esa profundidad en la que se empieza a experimentar la ley de la naturaleza. Se verá claramente, con la propia experiencia, que no es posible cometer ninguna acción física o verbal que perjudique a otros, a menos que se haya generado una gran cantidad de negatividad en la propia mente. No se puede matar a nadie sin haber generado previamente ira, odio, hostilidad, rencor. No se puede robar a menos que se haya generado un montón de codicia. No se puede tener una relación sexual ilícita a menos que se haya generado pasión. También puede ser ego, celos o cualquier otra impureza que se desarrolle en nuestra mente, lo que nos hará cometer alguna acción física o verbal que perjudique a otros. Quien camina por el sendero del Dhamma lo comprenderá por su propia experiencia. También por la propia experiencia se empezará a comprender que la naturaleza no quiere que generemos negatividad en la mente, ira, odio, hostilidad, rencor, pasión, miedo, ego, celos, codicia, cualquier impureza en mi mente. Va en contra de la naturaleza. La naturaleza empieza a castigarnos. Nos castiga aquí y ahora. Dejemos a un lado el castigo que venga después de la muerte. No digamos que no creemos en ello, pero dejémoslo a un lado. Tendremos el castigo aquí y ahora. Cualquiera que haya empezado a caminar por el sendero, empezará a darse cuenta de que la naturaleza ha empezado a castigarle, porque al generar ira, uno empieza a sentirse muy agitado, muy infeliz, muy desdichado. Es imposible generar ira y sentirse en paz, lleno de tranquilidad. Es imposible. No hay más remedio que sentirse agitado. La ley de la naturaleza es así. La naturaleza castiga así. Pero al evitar, al abstenerse de esa clase de actividades y no generar esas contaminaciones en la mente, la naturaleza empieza a recompensarnos, nos sentimos en paz. Está claro que esta es la ley de la naturaleza, no hacer daño a nadie, no perjudicar a nadie, no realizar ninguna acción física ni verbal que pueda perturbar a los otros, porque si no, nos perjudicamos a nosotros mismos. No lo sabemos, pero somos la primera víctima de nuestra ira. Si se quiere matar a alguien, se genera ira, y cuando se genera ira se está siendo castigado en ese momento y lugar. Sois la primera víctima de vuestra ira, de vuestra contaminación. Esto resulta cada vez más claro a quien camina por el sendero del Dhamma. En ese momento, en lo más recóndito, debido a que se ha empezado a experimentar la verdad en el interior, comienza a cambiar el patrón de conducta. La forma de vida empieza a cambiar automáticamente. Solo se concede relevancia a las cosas externas porque no se ha experimentado la verdad del interior. No se sabe cómo ha empezado la naturaleza a castigar. No se sabe cómo ha empezado la naturaleza a recompensar. No se sabe en absoluto. Ahora, con esta técnica que aprenderéis a lo largo de estos 10 días, se irá haciendo cada vez más claro, no simplemente en el intelecto, ni por devoción, ni porque lo dijo el Buda, o porque lo dijo el fundador de una religión, o porque lo digan las escrituras. Así no funciona. Se hace claro gracias a vuestra propia y directa experiencia, igual que a quemarte cuando pones las manos en el fuego. Tocar el fuego quema, hace que la próxima vez tengas más cuidado de no poner las manos en el fuego, de mantenerte lejos de él, porque no quieres quemarte. En lo más íntimo verás que cada vez que dañáis a otros, antes de empezar a perjudicar a otros, os habréis perjudicado a vosotros mismos. Habéis empezado a quemaros. El fuego del infierno interior empieza a abrazaros aquí y ahora. Cuando realizáis una acción provechosa, una buena acción que ayuda a los otros, empezáis a disfrutar la paz y la tranquilidad del reino del cielo interior. Empezáis a verificarlo. Esto nos ayuda para practicar Dhamma como es debido. Hay que abstenerse de toda acción nociva y realizar acciones provechosas. El sendero se explica con todo detalle cómo tenéis que recorrerle paso a paso. El sendero en su totalidad se llamó, en el lenguaje de aquellos días,
Ariyo Athangiko Maggo.
Magga significa camino, Ario significa noble, el sendero noble, noble en el sentido que cualquiera que lo recorra está llamado a convertirse en una persona noble. Se puede ser de uno u otro país, pertenecer a una u otra comunidad, a una u otra raza, a uno u otro sexo, da lo mismo. Cualquiera que recorra el camino está llamado a convertirse en una persona noble, una persona santa, una persona de buen corazón, una persona de corazón puro. Por eso se llama el noble sendero, el noble óctuple sendero. Se divide en 3 partes, Sila, Samadhi y Paññā. Sila, moralidad. No realizar ninguna acción física ni verbal que dañe a otros. En esta parte del sendero, Sila, se integran 3 ramas, Sammavacca, Sammakammanta, Sammajiva. La palabra Samma significa recto. Sammavacca es recta palabra. La palabra ha de ser recta, provechosa. ¿Cómo saber lo que es provechoso y lo que es perjudicial? Si sabéis lo que es perjudicial y os abstenéis de ello, provechoso es lo que queda. ¿Qué es provechoso y qué es perjudicial en lo que respecta a la palabra, a la acción verbal? Os abstenéis de mentir porque mentir es perjudicial. Os abstenéis de decir palabras poco amistosas, palabras que hieran, que no ayuden, porque decir palabras poco amistosas es perjudicial. os abstenéis de murmurar. Suponed que dos personas son amigas, oís algo en alguna parte, le decís a una persona algo de la otra, quebrantáis su amistad, les convertís en enemigos, habéis realizado una acción perjudicial, o decís palabras calumniosas, palabras inútiles, desperdiciando vuestro tiempo y desperdiciando el tiempo ajeno. Es una acción perjudicial. Absteneos de todo ello y lo que queda es la acción provechosa. Sammavaca, acción verbal provechosa. Lo siguiente es sammakamanta, acción física provechosa. Se aplica la misma norma. Cualquier acción que hiera o perjudique a otros seres es perjudicial. Si os abstenéis de dichas acciones, lo que queda es lo provechoso. No matéis, no robéis, no llevéis una conducta sexual inadecuada, no toméis ninguna clase de intoxicantes. Si os abstenéis de todo ello, vuestras acciones físicas se convierten automáticamente en provechosas. Lo que queda es lo provechoso. Sammajiva, recto sustento. Si se es un monje o una monja, un eremita o una asceta, se sale a pedir con una escudilla y no se guarda nada. Pero no se supone que un cabeza de familia salga a pedir con una escudilla. Hay que trabajar para ganarse el sustento, trabajar duro, hacerlo honradamente, sin perjudicar a otros. También aquí se utiliza el mismo rasero. Vuestra profesión, vuestra ocupación, ha de ser una que sí os proporcione una remuneración por vuestro trabajo, pero que no dañe a otros. Si obtenéis grandes beneficios de vuestros negocios y esos negocios perjudican a otros, no es samajiva, no es recto sustento. Por ejemplo, si alguien se mete en un negocio de venta de armas, municiones, bombas, bombas atómicas, bombas de hidrógeno, ganará un montón de dinero, sacará un buen beneficio, pero quien las compre las usará para matar a otros. No es una buena forma de ganarse la vida, no es un sustento recto. Alguien puede decir, yo no mato. En efecto, no matas, pero estás ayudando a que otros maten, les estás animando a matar. No es una forma correcta de ganarse la vida. Si alguien comercia con carne o con pescado, aunque diga, yo no los he matado, lo ha hecho otro, también está animando a otros a matar. No es una forma correcta de ganarse la vida. Se puede comerciar con animales, criar animales y llevárselos al carnicero diciendo, es el matarife quien los mata, yo no. No, está fomentando un sustento que no es recto. Se puede comerciar con venenos, aquellos que los compran los usarán para matar a otros. No es un sustento recto. Esto se aplica a todo. Si aquellos con los que comerciáis estimulan a otros a romper su shila, su medio de ganarse la vida no es recto. Algunas veces, ciertas profesiones pueden parecer altamente beneficiosas, pero su motivación es errónea. Si la motivación es incorrecta, la profesión se convierte en perjudicial. Os contaré una anécdota de mi vida. Hace años, cuando no estaba en contacto con el Dhamma puro, no sabía cómo observar las cosas en mi interior. Aún así, yo me consideraba una persona muy dámica, una persona religiosa, haciendo ritos, rituales, haciendo esta y aquella caridad, pero no conocía el Dhamma puro. Sucedió que un miembro de mi familia se puso muy enfermo. El médico de cabecera estaba ausente. Tuve que llamar a otro médico, que era muy famoso, pero que estaba muy ocupado. No sabía si aceptaría hacer una visita a domicilio o no, por lo que fui personalmente para intentar convencerle. Fui a su consultorio, que normalmente estaba abarrotado de pacientes, y no había nadie, estaba solo. Por supuesto me alegré, porque significaba que si estaba solo, sí aceptaría venir. Pero la curiosidad me impulsó a preguntarle, «Doctor, ¿por qué no hay nadie cuando normalmente su consultorio está lleno de gente?» Con una cara muy larga y triste me contestó, «Goenka, En esta época, en esta estación del año, siempre hay una epidemia de algo. No sé lo que pasa este año. No hay ninguna epidemia. Me sentí muy mal. La medicina es una profesión tan noble. Servir a otros, ayudarles a curarse de sus enfermedades. Y la motivación de este médico quiere que haya todo tipo de epidemias. Por supuesto que no todos los médicos son así. No debemos condenar a toda la profesión, pero ese era el caso de este médico. Yo me sentí muy mal. Pero por aquel entonces yo no sabía cómo observar la realidad dentro de mí mismo. Cuando uno no sabe observar la realidad interior, le echa la culpa a los demás. Mira, esta persona es tan mala, tan malvada, hace mal esto y lo otro. Cuando comencé a practicar esta técnica, observando la realidad interior, vi que yo era peor que el médico. Yo provengo de una comunidad de comerciantes. Conozco muy bien a la gente de negocios y sus motivaciones. Tenemos nuestro propio vocabulario. Supongamos que hay una guerra o una hambruna. Los bienes de consumo escasean y los precios suben. En nuestro lenguaje, en el lenguaje del comercio, decimos, el mercado está mejorando. Maravilloso. El mercado está mejorando. Conseguimos mejores precios, mayores beneficios. Cualquier cosa que tengamos almacenada nos hará ganar aún más. El mercado está mejorando. Cuando ya no hay hambruna ni guerra, abundan los bienes de consumo, los precios bajan y con el corazón lleno de pena decimos, el mercado se ha venido abajo, está muy mal, está por los suelos. ¿Qué clase de actitud, qué clase de motivación es esa? No nos importa si la gente está sufriendo o no, lo único que queremos es ganar dinero. Hasta que se empieza a observar la verdad interior, uno no comprende esto, se queda inmerso en esa locura. No hay nada malo en tener negocios. Hay que ganar dinero razonablemente, sin perjudicar a otros, siempre y cuando uno comprenda que juega un papel importante, sirviendo a la comunidad de esta manera. Se puede tener cualquier profesión manteniendo la actitud de con mi profesión sirvo a la sociedad. A cambio obtengo una remuneración de la sociedad, de manera que servir a la sociedad sea lo más importante. No hay nada malo en la obtención de una remuneración. Un hombre de negocios compra sus mercancías a los fabricantes y las distribuye a los consumidores. No hay nada malo en ello. Cada consumidor no puede ir directamente al fabricante a satisfacer sus necesidades. Debe haber un intermediario. Pero si el intermediario empieza a pensar, estoy aquí para especular y hacerme rico, esa carrera desbocada tras el dinero, 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 volverá loco a ese hombre. Eso está muy lejos del Dhamma, muy lejos del Dhamma. Sammajiva requiere buena voluntad, buena motivación para ganar el dinero sin perjudicar a otros, servir a la gente. Cada miembro de la sociedad juega su papel a la hora de servir a la sociedad. Estas tres ramas, Sammavacha, Sammakamanta y Sammajiva, recta palabra, recta acción física y recto sustento, conforman la primera parte del Dhamma, Shila, moralidad. Si el maestro del Dhamma solo ha enseñado esto, quiere decir que no es una persona iluminada. Una persona iluminada enseñará la totalidad del Dhamma. Enseñará a la gente diciendo, gente del mundo, no debéis hacer esto, aquello, ni lo demás allá. Debéis hacer esto, eso y aquello. Hará que a la gente le entre por un oído y le salga por otro. Es tan solo un Dhamma parcial. Y no producirá ningún efecto, porque todo el mundo sabe muy bien que no se debe hacer esto o lo otro. Sin embargo, siguen haciéndolo. Un alcohólico sabe perfectamente bien que su adicción no es buena para él. Debe dejarlo. Es malo. Un jugador sabe muy bien que no debe jugar, pero cuando llega la ocasión, se olvida de todo y bebe. apuesta. ¿Por qué? Porque no se tiene control alguno sobre la mente, no se domina la mente, se es un esclavo de la mente. Se está esclavizado por el modelo de conducta más enraizado. El Dhamma no está completo si se limita a dar sermones como este. Limitarse a hablar de Shila no sirve de nada. Hay que dar el siguiente paso. Samadhi, dominio sobre la mente. Tenéis que aprender a concentrar la mente, a concentrarla sobre una base provechosa.
Kusala chittasya ekaggata.
Concentración de la mente sobre una base de pureza. Esto es samadhi. Bajo esta división llamada samadhi se engloban otras tres partes del Dhamma. Sammavayamo, sammasati y sammasamadhi. Sammavayamo, recta clase de esfuerzo, recto tipo de ejercicios. Cuando el cuerpo está débil, cuando el cuerpo está enfermo, cuando no tiene salud, tenéis que hacer algún ejercicio. Si vuestro cuerpo está tan débil que no puede dar ni un paso, vais arrastrándoos de aquí para allá. Alguien os dirá, alguien os aconsejará, haz ejercicio, fortalece tus músculos, fortalece tu cuerpo. Lo mismo sucede cuando la mente es débil. Tras trabajar estos 2 días, todos vosotros habéis notado ya lo débil que es vuestra mente, tan débil que se derrumba aquí y allí, tan frágil, tan inestable. Tenéis que hacer algún ejercicio para estabilizarla, para hacerla firme, fuerte, saludable, profunda. Cualquier ejercicio que vuelva saludable a vuestra mente es un buen ejercicio. Esto es Sammavayamo. En el Dhamma hay 4 ejercicios. Cada uno de ellos es examínate a ti mismo. El primer examínate a ti mismo es, incluso en la parte más superficial de la mente, en el presente tengo ese vicio, este otro, ese y aquel. Deshazte de ellos, deshazte de esos vicios. Este es el primer buen ejercicio. Segundo ejercicio. Examina tu mente de nuevo. Mi mente no tiene este vicio determinado o aquel vicio determinado. Entonces cierra todas las puertas de tu mente. No permitas que entre ninguna impureza nueva. Este es el segundo buen ejercicio. El tercero. Examina una vez más tu mente. Mi mente tiene esta virtud en particular o aquella virtud en particular. No desarrolles ego a causa de esto. No te sientas orgulloso por ello. Esta virtud está aquí. Esto es verdad. Ahora debo ver la forma de conservarla, de mantenerla, de multiplicarla. Examina tu mente una vez más. Si ves que careces de esta o de aquella virtud determinada, abre todas las puertas de tu mente. Da la bienvenida a la virtud que no está y que debe venir. Debe venir. Estos son los 4 ejercicios para hacer saludable la mente, para fortalecerla. Esto es lo que habéis estado haciendo indirectamente. El siguiente paso es Sammasati, atención, el tipo correcto de atención. ¿Cuál es el tipo correcto de atención? Atención a la realidad de este momento, perteneciente a tu propia estructura física y mental, es el tipo correcto de atención. La atención no puede estar situada en el pasado. La palabra sati tiene 2 significados. Un significado es recuerdo, pero esto no tiene nada que ver con esta parte del Dhamma. Un recuerdo pertenece al pasado. Sigues pensando en el pasado. Eso no es samasati, no es la recta atención. La atención tampoco debe estar puesta en el futuro, porque en ese caso estarás pensando, imaginando, soñando. Eso no sirve de nada. La atención solo es real cuando permaneces atento a la realidad de este momento tal y como se manifiesta a sí misma. Momento a momento. A cada instante. Esta realidad pertenece a tu propio ser, a esta mente y a esta materia, a la combinación de ambas. Esto es lo que habéis empezado a hacer. habéis empezado a observar vuestra respiración, entrando, saliendo, a cada momento, tal y como es. Si es profunda, es profunda. Si es superficial, es superficial. Si pasa por la ventana izquierda, por la ventana izquierda. Si pasa por la ventana derecha, por la ventana derecha. Si pasa por ambas ventanas, pasa por ambas ventanas. Nada más que la realidad tal y como es. Tal y como es. Por supuesto, se permite que un estudiante nuevo, cuando no puede sentir la respiración porque se ha hecho muy sutil, haga unas cuantas respiraciones intencionadamente, un poco más fuertes, pero solo unas pocas. Luego debe volver a la respiración natural, a la respiración normal, para aumentar la capacidad, para desarrollar la capacidad de sentir con toda claridad la respiración más sutil, la respiración más sutil con toda claridad. De esta manera, os mantenéis en la realidad tal y como es, no como os gustaría que fuese, sino tal y como es. A esto se llama yatha bhuta, tal y como es, de momento a momento, tal y como es. Esto es lo que habéis estado haciendo. Todo el sendero os lleva desde la realidad más burda, intensa, sólida y aparente. Esto es lo que experimentáis inicialmente para ir avanzando hacia una realidad cada vez más sutil. Exploráis la totalidad de la estructura mental, la mente y los contenidos mentales desde la realidad más burda, más superficial, hasta la más sutil de las realidades. En el lenguaje de aquellos días, el Buda dijo holárico, de holárico a súkkuma. Cada paso debe ir hacia súkkuma, súkkuma, súkkuma. Lo sutil, sutil, sutil. Atravesáis todo el campo de la mente y la materia en toda su sutileza. Luego experimentáis algo que está más allá de la mente y la materia. Comprobáis que todo el terreno de la mente y de la materia es un campo en el que las cosas surgen, pasan, surgen, pasan. Se está produciendo algún cambio, cualquier cambio. Hay un flujo constante en movimiento. Pero cuando pasáis a este campo, ya nada surge y nada pasa. Esta verdad última, eterna, es algo que uno no puede imaginar. No debe imaginarse nada en el sendero del Dhamma, ni debe aceptarse nada solo porque el Buda lo haya dicho o porque lo diga vuestro profesor. Tenéis que experimentar la verdad última. Esta experiencia os cambiará totalmente. La experiencia de la verdad última, aunque sea por unos segundos, sin duda convierte a la persona en una persona santa. Todo el sendero, a medida que os vais moviendo de la realidad burda hacia otra más y más sutil, es un proceso de purificación. Así lo comprenderéis a medida que vayáis avanzando. Hay una cosa que está clara. Os estáis moviendo de la realidad burda a la sutil, pero comprended que no podéis crear la realidad sutil. Tenéis que dejárselo al Dhamma, tenéis que dejárselo a la naturaleza. La naturaleza hará su trabajo. En lo que respecta a vosotros, debéis manteneros atentos a cualquier cosa que se manifieste. Al principio tendréis que hacer unas cuantas respiraciones fuertes y estar atentos a ellas. Luego, como es natural, la respiración se va haciendo cada vez más sutil, más y más suave, más y más fina. Estáis atentos a ella. Durante todo el día de hoy, habéis estado atentos al roce de la respiración dentro de una zona limitada. Habéis elegido una zona pequeña. El Buda quería que trabajásemos en una zona pequeña porque cuanto menor sea la zona, la mente se ve obligada a hacerse cada vez más sutil y sensible, sensitiva. Mañana y pasado mañana trabajaréis con una zona aún más reducida. Ahora estáis trabajando sobre la zona triangular. Dentro de esa zona triangular habéis pasado el día con el roce de la respiración. El roce de la respiración. En cualquier punto de las paredes internas de las ventanas de la nariz, el roce de la respiración. en cualquier punto de las paredes internas de las ventanas de la nariz, el roce de la respiración. En cualquier punto de la pared externa de las ventanas de la nariz, el roce de la respiración. En cualquier punto de la zona que hay debajo de las ventanas de la nariz, por encima del labio superior, el roce de la respiración. El roce de la respiración. Esta noche y mañana, durante todo el día, experimentaréis algo que es más sutil. Ese roce estaba allí durante todo el tiempo, pero nunca os preocupasteis de ello porque nunca habíais practicado. Ahora, mediante la práctica, habéis hecho que vuestra mente sea lo suficientemente sutil como para sentir ese roce. De forma semejante, hay cosas aún más sutiles que están ahí todo el tiempo, pero nunca os preocupasteis de estar atentos a ello. Ahora, esta técnica os ayudará. Comenzaréis a sentirlo. Hay una cosa, una realidad que se hará muy clara, muy evidente. Notaréis que el aire que ha entrado, cuando sale, está un poco más caliente. Es diferente la temperatura del aire que entra y del aire que sale. El aire que sale es un poco más caliente. Esto es cierto, pero nunca os preocupasteis de estar atentos a ello. Es algo completamente natural. La temperatura de la atmósfera externa es más baja que la temperatura del interior del cuerpo. Así pues, el aire que entra en vuestro cuerpo desde la atmósfera exterior entra en contacto con la temperatura más cálida del interior y sale un poco más caliente. Notaréis eso, que el aire que sale es un poco más caliente que el aire que entra. Luego, muy pronto, empezaréis a experimentar algo más, otra realidad que no tiene nada que ver con la respiración. Utilizáis la respiración para moveros hacia la realidad más sutil. Ahora, incluso sin usar la respiración, ¿qué es lo que sucede? Habéis estado trabajando en esta zona pequeña, en esta zona triangular. Esta noche y mañana empezaréis a experimentar ahí alguna reacción bioquímica, alguna reacción electromagnética que se está produciendo en el cuerpo. En todo momento se está produciendo una u otra reacción bioquímica en la estructura corporal, una u otra reacción electromagnética, y por ello una sensación u otra en todo el cuerpo. Allá donde hay vida, por fuerza ha de haber una sensación. Empezaréis a sentir cualquier sensación en esta zona. No es necesario que sea una sensación determinada. Cualquier sensación que surja. Puede ser calor. Es posible que sintáis calor en esta zona, únicamente en esta zona, calor. Puede ser el calor corporal o el calor de la atmósfera. En cualquier caso es calor. Simplemente lo observáis. Hay calor. Eso es todo. Puede ser frío. Puede ser sudor. Simplemente observáis. No hacéis nada más. Puede ser una sensación de picor. Y también os limitáis a observar. Sensación de picor. No reaccionáis a ello. Una sensación de picor. Si empezáis a reaccionar, si empezáis a frotaros o a rascaros, no es samasati. Es sencillamente observar. No hagáis nada. Observad la realidad que se haya manifestado. Ha comenzado un picor. Veamos cuánto dura. Se va haciendo más y más intenso, pero finalmente desaparece. Ningún picor es eterno. No va a durar siempre. Veamos cuánto dura. Ninguna sensación va a durar para siempre. Surge y antes o después desaparece. Sois testigos silenciosos de todo lo que está pasando. Puede ser picor, puede ser una sensación de cosquilleo, a veces puede ser una sensación de escozor, a veces puede ser una sensación de palpitación, de latidos, puede ser una sensación de ligereza, puede ser una sensación de pesadez, puede ser presión, puede ser tensión, puede ser tirantez, puede también ser de dolor, puede ser una sensación de expansión, contracción, expansión, contracción. Puede ser una sensación de entumecimiento, una sensación de sequedad, puede ser una sensación de humedad, cualquier cosa. No podéis elegir las sensaciones. Es una observación sin elección. Dejad que la naturaleza haga su propio papel. Dejad que el Dhamma haga su propio papel. La realidad de este momento consiste en observar cualquier cosa que se manifieste a cada instante. Vuestra tarea es aceptarlo y observarlo. Observarlo sin reaccionar. Nada más que observar. Solo observar. Únicamente observar. No busquéis algo que no haya, pues os perderéis. Aceptad y observad cualquier cosa que surja en esta zona. Es muy posible que sintáis una sensación que no podéis nombrar ni calificar. No es necesario hacerlo. Ni siquiera deben ser denominadas o clasificadas aquellas sensaciones que sí podéis nombrar y clasificar. Algo está sucediendo. Vosotros lo observáis con objetividad, sin reaccionar ante ello. Con eso se cumple nuestro propósito. Esto es lo que la técnica quiere que hagamos. Aceptar la realidad de este momento tal y como es, sin reaccionar ante ello, sea cual sea la sensación. Puede suceder que a veces no percibáis ninguna sensación, pues aunque hay una sensación en todo momento, hasta en la más pequeña partícula del cuerpo, vuestra mente está muy burda y no puede captar la realidad más sutil. Por tanto, cuando no sintáis ninguna sensación en esta zona delimitada, volved a la respiración y seguid trabajando con ella. De repente surgirá una sensación. Entonces dadle toda la importancia a la sensación que haya surgido. Seguid observándola. Esa sensación desaparece. Es posible que surja otra que también desaparece. Puede que surja alguna otra cosa. Si no surge nada, volved de nuevo a la respiración. Observad la respiración y las sensaciones, dándole a la sensación la máxima importancia cuando surja. Es muy probable que en ocasiones sintáis más de una sensación en esta zona, que haya dos o tres sensaciones al mismo tiempo. No os confundáis por ello. Elegid una, aquella que sea más sutil. Olvidaos de la más fuerte, porque la podéis sentir más fácilmente. Dadle toda la importancia a la que es muy débil. Y tratar de sentir la más débil, la más débil. Vuestra mente se irá haciendo más y más sensible, más y más sutil para poder sentirlas. Comprended que tenéis que mantener la atención dentro de esta zona delimitada. Eso hará que vuestra mente se haga más aguda y sensible. Si le permitís que se disperse por todo el cuerpo, se volverá burda de nuevo y solo podrá sentir las sensaciones más burdas. No podréis llegar a lo más profundo, y el Buda quería que llegaseis a lo más profundo. Mientras vuestra atención está aquí, es posible que comience una sensación en cualquier otra parte del cuerpo. No podéis pararlas. No tratéis de hacerlo. Ignoradlas. No les deis ninguna importancia. Algo está sucediendo en cualquier parte, pero vuestra tarea es explorar la realidad de esta zona, de este triángulo. Si algo sucede en las paredes internas de las ventanas de la nariz, si surge alguna sensación, la observáis. Si surge alguna sensación en las paredes externas de las ventanas de la nariz, la observáis. Si surge alguna sensación en los aros externos de las ventanas de la nariz, la observáis. Si surge alguna sensación por debajo de las ventanas de la nariz y por encima del labio superior, la observáis. Pero ignorad cualquier cosa que surja fuera de esta zona. Así veréis que vuestra mente se limita a esta pequeña zona. Al trabajar en una zona pequeña, se va volviendo más y más aguda, más y más aguda. Trabajad así esta noche y todo el día de mañana. Esto es Sammasati. Lo siguiente es Sammasamadhi. Samadhi es concentración de la mente. Pero Sammasamadhi es diferente, tiene una base provechosa. ¿Cuál es esa base provechosa? Libre de moha. Moha significa ignorancia, sin ilusión, sin ofuscación, sin confusión, sin imaginaciones. El objeto de vuestra concentración debe ser real. Lo que estáis practicando es Sammasati. Conciencia de la realidad de este momento, de la realidad que estás experimentando en este momento, en esta zona delimitada. Sois conscientes de la realidad en este preciso instante. En el instante siguiente, sois conscientes de la realidad y seguís siendo conscientes de la realidad en el próximo instante. Así a cada instante, a cada momento sin ninguna distracción. Seguís observando la realidad momento a momento, esta o aquella sensación que cambiará, pero vuestra atención permanece en esta zona, en la realidad que se manifiesta a cada instante. Cuanto más tiempo permanezcáis atentos sin interrupción, tanto más fuerte será vuestro samadhi. Es samma, recto, porque estáis en la realidad de lo que experimentáis, sin que ande envuelta la imaginación. La mente puede concentrarse utilizando un objeto imaginario, el contorno, la forma de esto o aquel dios, de esta o aquella diosa, del fundador de una u otra religión. Podéis formar en vuestra imaginación el contorno, la forma de la cara de esta o aquella persona, repitiéndolo una y otra vez. La mente puede concentrarse utilizando así la imaginación. O podéis trabajar con una palabra, repitiéndola, verbalizando, verbalizando. La mente se concentrará. Pero esto no es la realidad natural. Mirad, el sila que practicáis es para conduciros al segundo paso, a samadhi, y el samadhi que practicáis tiene por objeto llevaros al tercer paso, a paññā. Es un camino progresivo que conduce a la meta final. Si utilizáis un objeto que sea imaginación o creación vuestra, si imponéis algo que no esté ahí, no llegaréis a la meta final. Por tanto, el objeto debe ser cualquier cosa que surja dentro de esta zona y debéis permanecer atentos a ello. Atentos, conscientes. Es sama samadhi siempre que permanezcáis constantemente atentos y manteniendo la atención en esta zona. Como os he dicho, la mente puede concentrarse con moha, ignorancia hacia objetos imaginados, o con raga, avidez como base, o con una base de aversión, dosa. Es posible que hayáis visto a un cazador totalmente concentrado con su escopeta de dos cañones. Una presa se pone a su alcance, él disparará y la matará. Hay concentración, pero no es samma samadhi, recta concentración. Un gato permanece junto a una ratonera totalmente concentrado. En cuanto sale el ratón, el gato salta y lo devora. Está plenamente concentrado, pero no es samma samadhi. Cualquier acción física o verbal perjudicial se comete con alguna cantidad de samadhi, de concentración. Incluso un ladrón que roba una cartera está concentrado. Está muy atento a lo que está haciendo, pero no es samma samadhi, porque samma samadhi debe estar libre de deseo, libre de aversión. Mientras observáis la respiración, estáis libre de moha, de ignorancia. No existe confusión sobre la verdad que estáis experimentando. La respiración está ahí. El roce de la respiración está ahí sin duda. Y ahora la sensación. Las sensaciones están ahí. Vosotros las observáis. No estáis observando con deseo ni con aversión. Con la observación de la respiración no ha habido deseo ni aversión. De forma similar, tampoco ha habido deseo ni aversión al observar el roce de la respiración. Tampoco ahora hay deseo ni aversión hacia las sensaciones que experimentáis. Las cosas se limitan a suceder y las observáis objetivamente, con objetividad. Esto hace que el samadhi sea samma samadhi. Además, os ayudará a entrar en el terreno siguiente, el campo de paññā, es decir, sabiduría, visión cabal, en el que purificáis la mente más allá de su superficie. Shila os conduce a samadhi, que es donde desarrolláis el dominio sobre la mente, pero este dominio sobre la mente es solo superficial. Paññā os lleva a las profundidades de la mente. Esta tercera parte del Dhamma consiste en purificar la mente en lo más profundo, en el llamado nivel inconsciente, la fuente de vuestra desdicha, desde donde emergen todas esas impurezas, desde donde se originan y multiplican. Todas las impurezas que habéis acumulado tienen que salir a la superficie y desaparecer, subir a la superficie y desaparecer. Esto es paña, pero no hablaremos de ello hoy, lo trataremos mañana, porque pasado mañana entraréis en el campo de paña. La teoría y la práctica han de caminar al unísono. Por eso hablaremos de paña mañana, porque es lo que practicaréis pasado mañana. Ahora estáis en el terreno de Shila, estáis guardando meticulosamente, con precisión, con exactitud, los preceptos que tomasteis y estáis practicando Samadhi, conciencia de la realidad dentro de esa zona delimitada, a cada instante, en todo momento. Aprovechad el tiempo, aprovechad la oportunidad con una buena base de Shila. Al vivir en este entorno, en un lugar dedicado a la meditación como este, no hay ninguna razón para que rompáis vuestro Shila. Además, tenéis a vuestro alrededor toda la tranquilidad, calma y la buena atmósfera que necesitáis para trabajar. Trabajad con Samadhi. El tiempo es muy importante. Aprovechadlo. Tenéis una buena oportunidad. Aquí se os dan todas las facilidades. El maravilloso Dhamma, la técnica maravillosa, la técnica universal, no sectaria, es tan racional, tan científica. Aprovechadlo, aprovechadlo todo por vuestro propio bien, en vuestro propio beneficio, por vuestra propia liberación. Liberación de todas las esclavitudes, ataduras, cadenas de ignorancia, de deseo, de aversión. Salid de todas vuestras desdichas, disfrutad de paz verdadera, armonía verdadera, felicidad verdadera. Que todos vosotros disfrutéis de verdadera paz, verdadera armonía, verdadera felicidad.
Mangalan,